Lo que estábamos escuchando justamente es la sentencia de contraofensiva, que fue un día hermoso, el jueves. Producción de Fernando Tevele de la Radio La Retaguardia, que pueden escuchar su programa oral y público todos los jueves de 21 a 22 por Radio Retaguardia.
Absolutamente, sí, transmisión de la sentencia también estuvo a cargo de toda la banda ahí de La Retaguardia, que nos pudo, no, nos permitió de alguna manera sentirnos ahí cerquita en un día realmente histórico, que bueno, que además he tenido el privilegio de compartirlo con usted, compañera, en la oficina, de mirarlo juntos y con, por supuesto, muchísima emoción, como en todo juicio, pero en este tuvo sin duda sus particularidades.
Claridad, y bueno, y una de los por qué tuvimos esta sentencia fue el trabajo que hizo
artífice necesaria.
Exactamente. Gabriela Sosti, fiscal auxiliar de la causa contraofensiva Montonera. Muy buenas tardes. Fernanda Molfino y Santiago Zuna te hablan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fer y Santiago. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, todavía yo contenta de lo del jueves. Todavía sí, me... Bien.
Fue muy gratificante volver a escuchar el delito, la verdad que... Sí,
claro. Bueno, a ver, para los que no sepan de qué se trata esta causa, ¿podría explicar brevemente, por favor?
Uy, brevemente está difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. No sé desde dónde. Bueno, sabemos que en este país, en los 70, se cometió uno de los últimos genocidios, no el primero, por supuesto, pero uno de los últimos genocidios, que como todos los genocidios, atacó a las clases más vulneradas de nuestra patria, a la clase trabajadora, bueno, a los que siempre lucharon por una patria inclusiva, con justicia social, una patria digna, por la que seguimos luchando y soñando ahora, ¿no? Uh-huh. El que instrumenta el genocidio, el que lidera la instrumentación del genocidio es el ejército, y dentro del ejército el aparato de inteligencia. Uh-huh. En este juicio se pudo ver eso, que es lo que en general no sale tan claramente a la luz en los juicios. Uh-huh. Reconozcamos que el proceso de memoria, verdad y justicia, en mi caso respecta el proceso de justicia desde el 2009 en adelante, fundamentalmente, está como centrado en ver qué fue lo que pasó adentro de los centros clandestinos, ¿no? En el registro del tormento, de todo el dolor, de todo el sacrificio que produjeron a esos hombres y esas mujeres para dejar el país que nos dejaron, ¿no? Uh-huh. Un país absolutamente devastado y eliminar de manera casi determinante con esa estructura, con esa estructura de derechos que en realidad había montado el peronismo del 45, y al que le vinieron achando de a poquito, no podían cada tanto, obviamente, el movimiento obrero y la militancia en este país siempre ha sido muy, muy potente. Bueno, uh-huh. Después del 55, la resistencia peronista, fue lo que fue durante 18 años. Bueno, nunca terminaron de poder con esa militancia, con esa insurgencia, con ese movimiento obrero. Uh-huh. Y en el 76 fueron a sangre y fuego, ¿no? Y montaron la cantidad de centros clandestinos que montaron. Uh-huh. Pero bueno, siempre en estos juicios nos quedamos un poco con ese relato, ¿no? Con el relato del horror. Y en este otro juicio lo que apareció, además del relato del horror, fue justamente poner en evidencia quiénes fueron los que planificaron, los que estuvieron a cargo de la planificación y de la instrumentación, más allá de haber empuñado o no una picana, de haber manejado un falcón y de haber tirado, abierto las compuertas de un avión para tirar a los compañeros al mar, ¿no? Uh-huh. El aparato de inteligencia siempre quedó como entre las sombras, porque estaba en general, no siempre, pero en general detrás de los escritorios, organizando la cuestión.
Como quien dice las cabezas.
¿Eh?
Como dice, con quien dice las cabezas de
claro, todo. distinto tipo de cabezas, ¿no? Y en este juicio se vio que hubo distinto tipo de cabezas, ¿no? Distintas estructuras. La Jefatura 2 de Inteligencia, el Estado Mayor General del Ejército, que tenía imperio en todo el país, incluso en el exterior. Después el Batallón 601, que ha quedado dentro del inconsciente colectivo como el ícono más ominoso del horror, ¿no? El Batallón 601. Y después los distintos anclajes. Ustedes en su zona también han tenido su cuerpo de ejército con sus distintos destacamentos de inteligencia que han hecho lo propio. Sí. Lo interesante de todo esto es que se puso en evidencia también en este juicio, es que actuaban de manera mancomunada, realmente eran, como yo suelo decir, un sistema circulatorio por donde fluía la información de una punta a la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, un compañero estaba entrando por paso de los libros y ya estaba siendo comunicado el destacamento de inteligencia de Punta de Vacas en Mendoza. O sea, no me quiero imaginar si hubiese habido celulares en esa época, ¿no?
Olvídate.
Y después otra de las características centrales de esta causa, que me parece que es lo que en algún punto más nos entusiasma a todos, uh-huh. Yo siempre digo que en estos juicios se habla la historia, ¿no? Estos juicios no son solamente el registro del horror, sino, bueno, ese horror se cometió por algo. Uh-huh. Y es imperioso hablar de eso. O sea, por un lado, recuperar el registro de la enorme militancia, porque esos hombres y mujeres que perecieron en los centros clandestinos eran flacos que soñaban, flacos que luchaban, uh-huh. que querían, que tocaban la guitarra, o sea, que tenían una vida, que no querían la muerte, que querían la vida, total. Que querían la vida para todos, una vida mejor para todos, y se la arrancaron del peor modo. Pero me parece que es importante recuperar ese registro de vida. Total. Y en esta causa, yo creo que se ha recuperado mucho la dignidad de esos compañeros y compañeras que decidieron esta última gesta política que tenía como objetivo ejercer el derecho más básico y más elemental de todos los pueblos, que es el derecho de resistir a la tiranía, el derecho de resistir al hambre, el derecho de resistir a la muerte, uh-huh. Que fue la contraofensiva montonera, sobre la que sobrevoló durante, creo que desde la llegada de la democracia en adelante, sobrevoló una serie de infundios, ¿no? Con esta cuestión, que incluso dentro de la misma militancia popular, siempre se escuchó y todavía por ahí se sigue escuchando esto de que, bueno, la conducción desde el exterior mandó a los pibes a matar, ¿no? Uh-huh. O sea, los mandó al matadero. Creo que en este juicio quedó más que claro que eso fue obviamente el resultado de una construcción de la acción psicológica de los comienzos de la democracia, y nunca se pudo deconstruir. No es difícil estigmatizar al peronismo en este país, y demonizar a Montonero fue más que fácil en uh-huh. este sentido, ¿no? El peronismo cada tanto, digo, desde escribir en las paredes vio el cáncer en adelante, a lo que está pasando ahora, digo, la demonización de Montonero será un elemento más. Uh-huh. Y creo que este juicio dejó eso, corrió el velo sobre ese punto. Así que bueno, me parece que es sumamente valioso.
Gabriela, ¿qué tal? Te saludo. Buenas tardes. Santiago Osuna te habla. En esta histórica sentencia en la cual cinco genocidas, como bien escuchábamos al principio, cortesía de los compañeros y compañeras de la retaguardia, que fueron condenados a prisión perpetua, donde además, como un detalle para nada menor, se revocó los beneficios de prisiones domiciliarias. Y hay un caso puntual de Jorge Apa, que es uno de los genocidas que estaba sentado en el banquillo de los acusados, que se pasó, digamos, para unos días después, a los fines de evaluar su estado de salud, a una presentación de último momento del defensor, y esa parte puntualmente quería preguntarte por ahí qué, para que nos expliques un poco en qué consiste esta demora, si se quiere, en el veredicto o en la sentencia para uno de estos genocidas.
Bueno, la verdad que fue una de las últimas, yo a veces digo, cuando tenía, detentaban ese poder ominoso y decían que eran los dueños de la vida y de la muerte, hacían gala de su valentía y de su coraje, y ahora que están en condiciones de hacer valer eso que de lo que tanto se vanagloriaban antes, recurren a todas las triquiñuelas, a todas las estratagemas posibles, y esta fue una de ellas, ¿no? El defensor a último momento, casi a horas del veredicto prácticamente, hace un planteo. Por supuesto que lo primero que quiero rescatar es que la verdad que este proceso de juzgamiento, que estos crímenes estén siendo juzgados aún después de todos estos años, y que estén siendo juzgados por tribunales comunes, no por tribunales especiales, con todos, absolutamente todos los derechos y todas las garantías, que por supuesto no le dieron a ninguno de nuestros compañeros, es algo que hay que destacar y validar siempre, a cada momento. Digo, no hay que cejar un solo segundo para que se le reconozcan absolutamente todos los derechos a estos sujetos. En ese sentido, el defensor lo que hace es presentar un pedido de suspensión del juicio porque dice que no estaba en condiciones de salud mental como para seguir afrontando el juicio. Esto lo hizo, por supuesto, insisto, unos minutos antes del veredicto. Yo, por supuesto, me opuse, las partes se opusieron, sobre todo porque se presentó con una constancia de un médico que la verdad que no tenía validez, o sea, no por fuera de todos los protocolos. Pero logra, listo, solamente todos habrán escuchado la frase de embarrar la cancha. Bueno, sí. Eso es exactamente lo que hizo el defensor. Frente a eso no se puede responder más que con la garantía, ¿no? Entonces, por eso el tribunal lo que hace no fue suspender el juicio respecto de APA, sino suspender el trámite de la lectura del veredicto respecto de él hasta tanto se verifique con todos los estudios médicos posibles si efectivamente el sujeto está en condiciones mentales como para seguir en juicio o no.
¿Y eso se iba a saber en esta semana? De 10 días eran.
Sí, el tema es ahí, el que entra a jugar ahí, el tema da para largo, da para mucho. Yo lo que quería decir es que uno de los objetivos que tuvo esto, además de intentar dejarlo afuera, es producir mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Porque estas cosas suelen hacer esto. Hacerlo en ese momento, yo cuando me puse, lo primero que dije es, y esto es así, no fue repentino. Esto debió haberlo advertido el defensor mucho antes y anunciarlo mucho antes, porque un deterioro cognitivo no se produce de la tarde a la mañana a la tarde.
No.
Pero el objetivo accesorio creo que es ese. Es decir, no te voy a dar el gusto de que hoy escuchen todas las condenas juntas, ¿no? O sea, digo, no terminan de seguir produciendo más dolor. El tribunal determinó un tiempo, pero nosotros contamos con el accionar del cuerpo médico forense, que deja mucho que decir, como muchísimas otras cuestiones dentro del Poder Judicial. El accionar del cuerpo médico forense deja mucho que desear, tiene un desempeño burocrático, en este momento en contexto de pandemia, ni hablar.
Sí.
Entonces, hasta ahora yo particularmente no tengo notificaciones de cuándo se va a hacer el estudio. Por supuesto que frente a esto todas las partes intentamos advertir que no haya una situación de simulación y estas cosas típicas que suelen hacer desde los genocidas nazis hasta los de acá, ¿no? Así que hay que estar alertas con eso.
Y bueno, y si viene la contraofensiva 2, también está, de hecho, la contraofensiva 2.
Bueno, de hecho yo estoy alegando también. Contraofensiva 2 y mañana sigo con el alegato. Que supongo mañana estaría terminando. Uh-huh. Esa es otra de los temas, ¿no? Porque también por sus triquiñuelas procesales lograron que este imputado que se está juzgando ahora no fuera juzgado junto con todos los otros como debió haber sido, ¿no? Uh-huh. Generando un dispendio procesal enorme, un montón de gasto al Estado, digo, al pueblo que está bancando esto.
Sí.
Pero bueno, los juicios se hacen.
Sí, sí, suele ser un artilugio utilizado en más de una ocasión, que decía Gabriela. Bueno, nosotros también acá lo conocemos en varios casos, digamos, en los cuales se van desdoblando las causas y desdoblando a veces también innecesariamente. Bueno, de hecho Margarita Belén terminó siendo también dos causas, con la causa Caballero vamos ya por la tercera, y también estos artilugios que a veces se van dando, que no siempre se condicen con por ahí una cuestión procesal lógica, si se quiere, por lo menos por lo que nosotros hablamos con los fiscales, con los querellantes, por lo menos hablo por mí, que no soy experto en la materia del derecho, pero por ahí sí sabemos que hay estas triquiñuelas
Además, otro de los problemas de atomizar las causas es perder, por eso yo digo en cada causa, y eso para mí es un desafío personal, yo en cada causa pongo en claro cómo fue el todo, porque esa parte
saca contexto.
Sí, es el contexto, sí, ¿para qué? Bueno, ¿por qué hicieron? Digo, juzgar a un solo tipo, digo, el aparato exterminador fue monumental, el aparato de inteligencia fue monumental, pero todo el aparato desplegado en todo el país, en un mismo momento, porque digo, estos fueron 8 años, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Digo, fue un tiempo acotado, nosotros hace, no sé, como 12 años que venimos jugando de a uno a los sujetos estos. Entonces se pierde dimensión, al juzgar de a uno, de a dos, de a tres, se pierde dimensión. Habría que, como mínimo, habría que juzgar por estructuras del cuerpo de ejército, por ejemplo. Bueno, la causa del cuerpo de ejército 2 y todo ahí adentro, ¿no? Todo el aparato de inteligencia del cuerpo 2, todo el aparato de inteligencia toda la estructura concentracionaria, todas las comisarías, todo, como mínimo, bueno, por lo menos una causa, para tener idea de cómo además funcionaba de manera... De manera mancomunada y articulada, una fuerza con otra, qué sé yo, el personal civil, la complicidad civil. Bueno, lamentablemente no fue así el proceso. Lo que hay que tratar de hacer es que tienda a ser de esa manera, pero es fundamentalmente insistir en hablar la historia y en nombrar las cosas como fueron.
Yo particularmente soy fan de tus alegatos, ¿eh? Te digo.
Yo, más allá de que sea mi escritura, porque digo, escribo desde mi mirada de la historia, digo, eso es sí. Algo que se puede compartir. A mí lo que me interesa, porque la sensación es que nuestra historia nace a cada paso, ¿no? Como que no tenemos acumulación de lo que fue, porque vuelve a ser siempre lo mismo, o sea, los nombres y apellidos de los tipos son los mismos desde 1930, del primer golpe de Estado, hasta hoy. Hay una recurrencia que la verdad que sorprende. Entonces, el desafío es que, no sé, si sirve mi alegato, que vaya a las escuelas, que se expliquen cosas en las escuelas. No porque sea mío, no porque lo haya escrito yo.
No, pero suscribo totalmente. Esto es muy claro. No es por nada, no es porque estoy hablando ahora, o estamos hablando ahora con vos y todo, pero la verdad que es muy claro. Y cómo unís todo realmente, ponés en contexto todo, digamos, en donde nada se escapa. La verdad que muy, muy claro y increíble el trabajo. Se nota.
Bueno, después lo que hay que agradecer es el trabajo de ustedes, ¿no? Porque yo a veces pensaba, los compañeros vinieron en la contraofensiva y uno de los desafíos más importantes que fue a partir de la estudia, ¿no? Fue romper el cerco comunicacional. Sí. Eso era, o sea, por un lado la sociedad lo dominás, torturándola en un centro clandestino y después la dominás idiotizándola, okay. Haciéndolo creer, bueno, más o menos como ahora, ¿no?
Sí.
Entonces romper con eso. Y Montaner lo tuvo muy claro eso, desde cuando armó Radio Liberación, o sea, la radio de Costa Rica, después en adelante, este intento permanente de retextualizar el contenido del discurso social de otra manera.
Totalmente.
Me parece que hoy día eso sigue siendo un desafío perioso, y bueno, ustedes, todas las radios, que son las más oficiales, encumbradas, lo cumplen.
Muchas gracias. Bueno, Gabriela, tenemos que despedirte, yo seguiría hablando, pero ya nos tenemos que ir, ya tenemos que entregar el programa, dijo uno. Te agradecemos infinitamente esta oportunidad de hablar, de comentar y, bueno, de dar a conocer lo que está sucediendo en cuestiones de lesa humanidad. Te agradecemos mucho, yo te agradezco un montón el trabajo nuevamente que venís haciendo hace largo tiempo ya, de militancia y de justicia.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego. Chao, Gabriela. Hasta luego. Chao.
Gabriela Sosti, fiscal auxiliar en la causa contraofensiva Montonera y campo, mega causa Campo de Mayo en Radio Nacional Resistencia. Y ya nos vamos
yendo. En el último ratito final quisiera leer, bueno, estamos hablando de una causa donde se investigaron 94 hechos de desaparición forzada y asesinato, de las cuales 10 de esas personas estaban.